Tiempo ya para la crónica internacional aquí en Radio 5, que comenzamos mirando a Oriente Próximo. Israel ya habría decidido cómo atacar a Irán y faltaría por concretar el cuándo. Estamos en Jerusalén con nuestra corresponsal Laura Alonso. Buenos días, Laura.
Sí, buenos días. El gobierno espera ya solo a encontrar el momento oportuno para responder a Irán, después de haber decidido ya cómo y cuándo, y después de haberlo hecho entre no poca controversia, porque parte del gabinete entiende que esa respuesta, si no es inmediata, no es efectiva, mientras que algunos ministros consideran que no es algo que se pueda hacer sin contar antes con el consenso de los países de la región. Algunos medios han apuntado la posibilidad de un ataque al sector energético iraní, a un campo petrolero, por ejemplo, pero todos los expertos insisten en que se deben evitar víctimas civiles y entre las posibilidades más plausibles, los ataques cibernéticos. Es una de las opciones que contempla también Eyal Pinco, investigador de la Universidad de Bar-Ilan, que cree, sin embargo, que la respuesta, de haberla, será suave o incluso que no habrá respuesta. Ninguna reacción en absoluto, dice. Israel está preparado para responder, pero creo que no pasará nada por la presión de Estados Unidos y del Reino Unido.
It's not smart way to do the things.
Es la opción más inteligente, dice Pinkon, que ha tenido varios puestos gubernamentales vinculados con la seguridad, porque añade, el ejército aún tiene pendiente acabar con algunas de las capacidades de Hamas en Rafah y eso sería, asegura, ahora la prioridad en este momento.
En Bruselas, los líderes comunitarios van a discutir en una cumbre informal cómo incrementar las sanciones contra Irán por su ataque del sábado a Israel, al tiempo que pedirán que se rebaje la tensión en la zona. Corresponsal comunitario David Pidueiro, buenos días.
Buenos días. Las conclusiones que consensuarán los líderes europeos no serán muy diferentes a las expresadas ayer por los ministros de Exteriores. Máxima contención a Israel e Irán. El futuro del Líbano preocupa y Europa quiere evitar una guerra regional, como deja claro el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.
Estamos al borde de un precipicio muy profundo y los Estados hoy, en Estados miembros, han estado de acuerdo en utilizar todos nuestros medios diplomáticos para evitar que la siguiente acción en el tablero de juego no conduzca a una mayor tensión. Yo ataco, tú atacas y cada vez lo hacemos más intensamente, al final acabaremos con una guerra regional.
Los 27 preparan nuevas sanciones contra Irán, pese a que las vigentes no están dañando mucho a su régimen. Europa ya prohíbe venderle componentes de drones que luego pueden ser usados por Rusia contra Ucrania y ahora pretende impedir que pueda ofrecer dichos drones a sus aliados en la región. También quiere extender las restricciones a los misiles. Más complicado será calificar a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista porque, según Borrell, por ahora no hay base legal para hacerlo. El jefe de la diplomacia comunitaria no quiere que el pulso con Irán y el respaldo a Israel haga que los 27 pierdan de vista Gaza.
Let's not forget Gaza. Let's not forget what's going on there.
Es probable que los líderes sí hagan referencia a Gaza, pero sin nuevas ideas sobre la mesa. Y el presidente español, Pedro Sánchez, además intentará convencer a más países sobre el reconocimiento del Estado palestino, aunque el ataque de Teherán podría complicárselo.
Gracias, David. Volvemos contigo en unos minutos. Mientras, en Nueva York, 7 de los 12 miembros del jurado para el juicio al expresidente Donald Trump por los sobornos a una actriz porno ya han sido elegidos en el transcurso de la jornada en la que la defensa de Trump ha examinado las redes sociales de los candidatos al puesto uno por uno para comprobar que sus posturas políticas no puedan interferir en el proceso. Enviada especial a Nueva York, María Caro.
El proceso está en marcha y avanzando. Las partes han elegido ya a 7 miembros del jurado que enjuiciará a Donald Trump. Junto a otros 5 ciudadanos, deberán determinar si el expresidente es culpable o inocente de falsificar las cuentas de su empresa para esconder sobornos. Con ellos buscaba enterrar información que podría dañar su campaña electoral de 2016. Se juzgan, por lo tanto, los métodos que utilizó para llegar a la Casa Blanca hace 8 años, cuando ahora mismo está embarcado en la misma tarea. La elección de los primeros miembros del jurado viene tras la renuncia de más de 60 personas que reconocieron que no podrían ser imparciales con Donald Trump. El resto han ido pasando estos 2 días por el tribunal, sometidos a preguntas sobre su empleo, cómo y dónde se informan, sus opiniones políticas. Incluso con algunos de ellos, los abogados del expresidente han sacado vídeos de sus redes sociales para intentar recusarles. El proceso para conformar este jurado seguirá mañana. Hoy no hay sesión aquí en Nueva York.
Más cosas. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, realiza su cuarta visita a Túnez en el último año, mientras vuelve a elevarse la presión migratoria a través del Mediterráneo sobre Italia. Roma, Jordi Barcia, buenos días.
Buenos días. Sí, las cifras siguen siendo contenidas respecto al año pasado, porque en el primer trimestre han llegado a las costas italianas 16.000 migrantes. Son menos de la mitad que en el mismo periodo de 2023, pero en marzo y principios de abril, coincidiendo con un mar en calma, ha habido un repunte que ha puesto en guardia al gobierno italiano. Y eso que, según datos del gobierno tunecino recogidos por la prensa italiana, sus guardacostas habrían impedido iniciar la travesía a casi 13.000 personas. En cualquier caso, se espera que la cuestión migratoria vuelva a ser uno de los ejes del viaje de Giorgia Meloni a Túnez, su cuarta visita en apenas 10 meses. Ha basado Italia su estrategia en Túnez, en ayudar al presidente Sayed inyectando fondos en la economía tunecina, y eso va a seguir haciendo. En el programa oficial de la visita, según medios italianos, la firma de acuerdos de colaboración, en la práctica, nuevas ayudas económicas para seguir estabilizando al país. Y es que las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina. Un buen resultado en las urnas para Meloni y su partido pasa por evitar que vuelvan a multiplicarse las travesías en el Mediterráneo, que la cuestión migratoria vuelva a ser protagonista.
Y a 100 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de París, diversas ONG denuncian un plan para expulsar de la capital francesa a personas sin hogar y migrantes en situación irregular. Las autoridades lo niegan, pero precisamente esta mañana están desalojando el mayor inmueble ocupado a las afueras de la capital. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días. A los Juegos de París no todo el mundo está invitado. El colectivo El Reverso de la Medalla denuncia una intensificación de las operaciones para enviar a personas sin hogar y migrantes sin papeles desde la capital hasta el resto de Francia. Una o varias por semana, nos dice su portavoz. La ministra de Deportes niega un plan de limpieza social por los Juegos. Pero en un viejo edificio de oficinas al sur de París, ocupado desde hace años por centenares de migrantes, los rumores de desalojo eran estos días constantes.
Están echando fuera en provincia.
Y la policía ha llegado justo esta mañana para proceder a su expulsión. Romain Prunier, de la asociación United Migrants, no cree en las casualidades.
Entendemos que está probablemente ligado a los Juegos Olímpicos, porque la mayor parte de sitios como este están siendo desalojados sin que haya una necesidad inminente.
Quedan 100 días para la inauguración de los Juegos de París.
Nuestra siguiente parada está en el Reino Unido, donde la ley antitabaco avanza en su trámite parlamentario gracias a la oposición. La primera votación ha evidenciado las grandes diferencias en el seno de los conservadores. Corresponsal en Londres, Guillaume Bontux, buenos días.
Buenos días. El proyecto de ley supera el primer obstáculo en su tramitación. Logró anoche el respaldo de la mayoría de la Cámara de los Comunes.
The eyes to the right, 383, the nose to the left.
383 votos a favor, 67 en contra. Una victoria holgada para el plan del primer ministro de crear una generación libre de humo, de prohibir la compra de tabaco a los jóvenes nacidos a partir de 2009. Pero esa votación ha mostrado una vez más las divisiones que existen en las filas Tories. Casi 60 de los diputados que se opusieron son conservadores y más de un centenar decidieron abstenerse. Dicho de otra forma, casi la mitad del grupo parlamentario conservador no respaldó el texto, que logró esa amplia mayoría por el apoyo de las principales formaciones de la oposición.
This is a free vote last night in which people took individual decisions.
El voto era libre, no había consigna. Intentan relativizar esta mañana responsables del Ejecutivo. Todo apunta a que la ley, una medida estrella de Rishi Sunak, saldrá adelante, pero el primer ministro sigue sin contar en este año electoral con el respaldo de una parte importante de la bancada conservadora.
Y volvemos ya con nuestro corresponsal comunitario, David Vidueiro, para terminar. El primer ministro belga ha criticado que una comuna de Bruselas haya ordenado impedir una conferencia de ultraconservadores europeos que se celebraba entre ayer y hoy. El encuentro, finalmente, David, ha tenido lugar.
Sí, es el gran evento de los partidos más conservadores del continente y entre sus invitados el primer ministro húngaro Viktor Orbán, el símbolo del Brexit Nigel Farage y Germán Terz de Vox como único español. Dos días de conferencias anunciadas con antelación en Bruselas, pero que han tenido serios problemas para celebrarse. Los propietarios del primer espacio que las iba a acoger, aquí en la capital belga, dio marcha atrás antes de que se celebraran ante la presión de varias organizaciones que avisaban de protestas. El segundo lugar elegido fue un hotel que también
también acabó cancelando el contrato. En ambos casos, las autoridades locales presionaron contra el evento. Finalmente, los organizadores encontraron una tercera sala, una tercera ubicación, muy cerca de las instituciones comunitarias, en el ayuntamiento de Saint-Jos, aquí en la capital belga, pero su alcalde acabó prohibiendo estas conferencias alegando motivos de seguridad. Eso sí, en redes sociales acompañaba el anuncio del mensaje: la extrema derecha no es bienvenida. La policía llegó a entrar en las instalaciones, llegó a entrar durante la celebración de las conferencias y finalmente permitió que siguiera el acto sin que entrara más gente, ante las críticas del húngaro Orbán y del resto de participantes por el ataque, dicen, a la libertad de expresión. El primer ministro belga acabó reaccionando por la tarde y criticando este veto en redes sociales. Hoy la justicia belga ha permitido que se celebre esta cita con normalidad. De hecho, hoy va a hablar Víctor Orbán.
Pues terminamos así nuestra crónica internacional. Gracias a todos los compañeros, corresponsales y enviados especiales que han estado hoy con nosotros en este recorrido por el mundo.